a este espacio. Y bueno, tenemos temas nacionales, pero también, como les había comentado, culturales. Ahora sí, a la cárcel, Billy Álvarez, pero no Lozoya. Y es que el director de la cooperativa de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, y cuatro de sus colaboradores son buscados por la justicia por delincuencia organizada. Mientras que el día de ayer concluyó la segunda audiencia de Emilio Lozoya, que pues por segunda vez libra la cárcel tras darse esta por el caso de Odebrecht, ya pues en este caso gozará de libertad condicional. Y un tema que no quisiera dejar pasar es que el día de hoy el Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, publicó las estimaciones del PIB y, bueno, desafortunadamente se desplomó 17.3% para el segundo trimestre de este año, lamentable. Pero bueno, ante la adversidad, por ese panorama de la economía y el COVID, la cultura se mueve. Y es que el Museo de Arte Popular inicia charlas gastronómicas en favor de los artesanos y por primera vez el Festival Cervantino se realiza en línea y para ello pues nuestra compañera Cris tiene toda la información y los detalles. También quería comentarles que cerramos con broche de oro en este programa de hoy con Ángel y Cool Vibes. Nos traen todos los detalles de las nominaciones de los Emmy, no se lo pueden perder, y lo mejor de la Comic Con. También nos trae información de Próximo Destino y es lo más reciente que se ha dicho en torno a la reapertura de los hoteles en Disney World. ¡Arrancamos!
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Y siempre agradecidos con Próximo Destino por este espacio. En Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, por favor, piensa en Próximo Destino. Y los puedes visitar en su página en próximodestino.net y pues también seguirlos en sus redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, ahora sí arrancamos y le quiero dar la bienvenida a Cris y a Ángel. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Les ayudo.
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Pues bueno, esta semana muy activa en el tema cultural. Yo creo que siempre hay un gran potencial en el mundo de la cultura para poder seguir adelante y especialmente en lo que se refiere a sentirnos más inspirados, a seguir con una actitud positiva y buscar una energía creadora o creativa más allá del pesimismo o de la angustia que nos pueda generar la incertidumbre. Así que hoy les voy a contar un par de historias inspiradoras y pues nada, una invitación muy especial para que puedan utilizar este verano en aprender algo más de nosotros mismos.
Adelante, Ángel.
Pues yo estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Ya casi llega el fin de semana y a pesar de todas las cosas que pasan en este país y el mundo, el entretenimiento se sigue moviendo y nos da un espacio para olvidarnos un poquito de todos nuestros problemas. Así que el día de hoy vamos a estar comentando cosas divertidas de CoolBytes.mx y en Próximo Destino vamos a hablar de cuál es la situación actual de los hoteles en Disney World en Orlando, porque a Florida no le está yendo muy bien con sus casos del COVID-19. Pero bueno, ya casi es fin de semana y pues no sé, ¿qué seguimos el día de hoy?
Bueno, pues vamos primero con la nota dura y es que, como les comentaba al inicio, un juez federal del altiplano giró una orden de aprehensión en contra del director de la cooperativa del Cruz Azul, Guillermo Álvarez, y cuatro de sus colaboradores por cargos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Como si no hubieran suficientes noticias malas en este país, pero bueno, de acuerdo con las investigaciones, entre 2011 y 2017, los imputados operaron una estructura en la que autorizaban y realizaban pagos por operaciones inexistentes, ya saben, utilizando este esquema de factureras o facturas falsas. Y bueno, Por eso, por un lado, pero mientras que ayer también pues se dio la audiencia de Emilio L., bueno, porque es así la están llevando los medios, por los presuntos sobornos de los 10.5 millones de dólares que recibió de la empresa brasileña Odebrecht para financiar las campañas de Enrique Peña Nieto. Y bueno, no pisará la cárcel porque gozará de libertad condicional usando un brazalete electrónico. Esta semana, Cris, Ángel, hemos estado platicando, le hemos estado dando seguimiento a este caso y llegábamos a una conclusión, y es que en ese tipo de casos de corrupción de cuello blanco se da mucho esta desigualdad, ¿no? Cómo unos sí pagan, otros no, cómo para unos las sanciones son más fuertes y otros no, dependiendo cómo tú colabores con la justicia. Y se da este tema del principio de oportunidad, que yo digo que abusan de este. No sé cómo la ves tú, Ángel, en esa situación.
Justamente tienes toda la razón. Me parece que es un tema que está bastante desbalanceado, ¿no? Mientras vemos casos como de gente que ha estado refundida mucho tiempo en los penales y ahora a este personaje lo dejan en libertad condicional, cuando en realidad todo ha sido bastante obscuro desde que llegó al país, ¿no? Tampoco te podemos olvidar este tema de que llegó directo al hospital y que lo tienen encarcelado en una cama de hospital, digamos, premium. Pero sí, ¿no? Básicamente creo que en términos de políticas públicas, todos estos criminales de cuello blanco, pues es bastante desigual el trato entre unos y otros, y me parece que al final del día tiene que ver con cuál es el trato que hayan hecho con el gobierno del momento, ¿no?
Así es, y fíjate que hoy estaba leyendo una columna de Ricardo Rafael en el Wall Street Journal, y me llamaba mucho la atención, o más bien me dio risa una frase que utilizó. Dice que no es lo mismo el principio de oportunidad, que es la figura jurídica que usó para que en ese caso él obtuviera la libertad condicional a cambio de información, que el oportunismo político. Entonces, ahí esa es la palabra clave. ¿Cómo la ves tú, Cris, en este tipo de situaciones?
Bueno, yo creo que siempre hay un tema pendiente en la Procuración de Justicia en este país. Es importante darle seguimiento puntual a los avances de las investigaciones. Creo que no hay que adelantarnos a ningún juicio, ¿no? Pues el papel de los medios de comunicación y de los analistas políticos es informar a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo en estos temas. Y bueno, pues también cuestionar, creo, pero juzgar, pues creo que es algo que le corresponde a las autoridades, sin duda.
Pues bueno, aquí lo importante de toda esta situación o esta trama, o cómo unos iban a la cárcel, otros no, que ayer también platicábamos del caso de Rosario Robles, y es que aquí lo importante es que no haya repetición de estos casos en un futuro. Para eso es la justicia. Lo que es, ya lo que decidan los jueces, como bien lo dices, que pues lo tiene en manos la justicia y ahí se sigue pues todos los lineamientos que corresponden, pero es importante que quede claro que en un futuro no se sigan cometiendo estos delitos de cuello blanco, o que ya el político diga, oiga, ¿saben qué? Pues ya tengo asegurado, si me agarran algún día por corrupción, pues no voy a ir a la cárcel. Entonces yo creo claro. Que es importante tanto en el caso como en el del Cruz Azul, lo que ocurrió en el Cruz Azul, como también en este caso de corrupción que pues se dio a nivel de gobierno. Y es lo importante, porque luego hay gente que pues no tiene recursos económicos y comete delitos menores y está pagando pues la cárcel precisamente porque le asignan un abogado de oficio y realmente la justicia no le llega. Es como selectiva, es como aquí el mensaje que les quería dejar a todos los que nos están viendo. Y bueno, pasando a otros temas, sobre las cifras que publicó el INEGI, sobre las estimaciones del PIB, que suma, pues ya en este caso se desplomó 17.3% para el segundo trimestre y 18.9% anual, y esto debido pues a las medidas de confinamiento que han llevado pues a que la economía se detenga, pues ya venía cayendo desde antes, y el país ya con este suma 9 meses consecutivos de contracción económica. Básicamente esta medida del PIB suma pues en sí todos los bienes y servicios que produce el país, y bueno, ha sido su peor caída desde 1993, desde que se tiene el registro, que se hace se hace este indicador, y es preocupante precisamente porque hay muchos sectores afectados y sí quería preguntarles a ustedes que están en el sector cultural, en el entretenimiento, en el turismo, ¿cómo han venido resintiendo los sectores esta situación? ¿Cómo la están llevando? O si ya en ese caso el golpe les cayó de una o se viene varios meses de recesión en los sectores, por ejemplo, culturales por la pandemia. Digo, lo pregunto porque dice el presidente que ya lo peor pasó. ¿Pasó ya lo peor para estos sectores o está lo peor por venir? ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, en el caso de la cultura, querida Laura, pues sí ha habido una afectación importante, sobre todo porque, bueno, pues gran parte del éxito y de la supervivencia de los proyectos culturales se debía al aforo de asistencia a los mismos. Es decir, las obras de teatro pues sobrevivían con una cantidad importante de venta de boletos. El tema de las producciones cinematográficas, pues bueno, requieren el poderse encontrar en los espacios de grabación un número importante de personas, y bueno, en el caso de los museos no se diga, ¿no? Pues las entradas y la forma de poder operar pues se debe mucho al aforo. Ahora pensaba en estos días en el caso de Van Gogh Alive, que parecía ser un enorme éxito, donde estaban vendidas las entradas durante cuatro meses que, por cierto, se tuvo que cerrar absolutamente el proyecto. Y bueno, ahora las personas que están a cargo de los promotores, Bernardo Noval, pues están intentando reactivarlo con el 30% de la capacidad para pues salvaguardar el tema de salud de las personas que asistan. Sin duda, en ese sentido, ha habido una afectación tremenda. Yo creo que la recuperación va a ser muy lenta, va a ser paulatina, y muchos empresarios culturales no van a poder sobrevivir a esta pandemia. Pero por otra parte, Lau, en el tema de la inversión en arte, el tema de la venta de arte, las grandes ventas de arte alrededor del mundo, esas han ido hacia arriba. Las subastas han tenido enormes récords en los últimos meses, en subastas en ausencia, es decir, sin público presente, han estado vendiendo grandes nombres de artistas de la historia del arte, Nueva York, en París, en el mismo México, se ha vendido muy bien a través de las subastas, y esto nos habla también de cómo el arte, las artes plásticas, la inversión en arte, significan un refugio para los grandes capitales, que en este momento se encuentran en una situación de incertidumbre, si se invirtiera en otro tipo de activos. Sin embargo, en el arte, pues estos activos permanecen pues con mucho más estabilidad, y también hay posibilidades de tener esta inversión contigo, de que se haga un espacio visible, que sea algo tangible para ti la inversión, y que esté en este confinamiento, ¿no? Que puede embellecer el lugar en donde te encuentras. Entonces, bueno, sí, hay una afectación importante en el tema económico, en las empresas culturales de este tipo, las que requerían este aforo, las que requerían el estar con un número importante de personas. Pero en el mercado del arte hay un repunte, que esto es bien interesante decirlo, porque siempre teóricamente se dice que el arte sobrevive a las crisis, que el arte tiene una importante reacción ante las dificultades, y bueno, pues ahora estamos en posibilidades de confirmarlo, es así. Y en otro sentido, creo que hay muchas instituciones culturales que han logrado reponerse al momento, casi de manera inmediata, utilizando las herramientas tecnológicas, que es algo que ya se venía viendo en los años más recientes, pero que ahora pues vemos que hay un desarrollo importante. O sea, digamos que en el ámbito cultural había ya interés de explorar nuevas plataformas, y esto le ha permitido responder y reaccionar de manera más rápida.
Así es, y bueno, lo importante es que no se detengan, o sea, que sigan buscar los recursos, porque la verdad es que ya pensamos que la pandemia iba a ser corta y se nos ha ido alargando. ¿Cómo ves tú esto, Ángel? Y sobre todo en el sector turístico, que es el que más ha estado como sufriendo, sobre todo en estos tiempos.
Sí, sin duda el sector turístico las ha visto muy difíciles en los últimos meses. De entrada tuvieron que afrontar prácticamente un cierre al 100% al inicio de la pandemia, y ahora ya tenemos algunos destinos que empiezan a abrir paulatinamente, pero en los lineamientos de salud y seguridad, muchas de las cadenas hoteleras grandes están estableciendo que tienen límites del 30%, 40% de hospedaje en cada una de sus localidades, ¿no? Lo mismo está pasando con la industria de la aviación, en donde muchos destinos han quedado desconectados de las grandes ciudades. Por ejemplo, en México tenemos el caso de una de las aerolíneas más grandes que no está teniendo el 100% de sus rutas y que las ha estado abriendo paulatinamente. Por ejemplo, una ruta México-Las Vegas apenas vuelve este fin de semana y vuelve solo 2 vuelos a la semana, ¿no? Esto implica que es una afectación no solo directamente a las aerolíneas, no solo directamente a los hoteles, sino a toda la cadena productiva que está detrás del crisis. Es decir, la gente que prepara los alimentos, la gente que vive de vender souvenirs, la gente que vive del turismo de aventura, la gente que vive de los tours, la gente que vive de acompañar a los viajeros y explicarles cada una de las maravillas que hay en los destinos. Entonces, entendemos que la industria del turismo es una de las muchas industrias que va a tardar en recuperarse. Por ejemplo, esta semana, la IATA, una de las autoridades aeroportuarias más importantes del mundo, estimaba que será hasta 2024 cuando la industria de la aviación se vea recuperada al 100%. Y bueno, y es que cada país está atendiendo a sus necesidades primordiales. Por ejemplo, también durante agosto, algunos de los aeropuertos internacionales en Estados Unidos comenzarán a operar más rutas dentro de su país para tratar de incentivar los viajes, porque los estudios que han hecho diferentes empresas dedicadas al turismo, al menos en Estados Unidos, están identificando que lo que se está reactivando primero es el turismo local, es decir, la gente que no está viajando lejos de donde vive, ¿no? Habrá que ver eso, cuál es la situación que se da en México, porque, por ejemplo, ya hace un par de semanas hablábamos del programa Punto Limpio B2020, que es este sistema de autoevaluación que tiene la industria turística en México para volver a las actividades, ¿no? Sin embargo, también sabemos de muchos hoteles, muchos restaurantes, muchos destinos que han tenido que cerrar definitivamente debido a los efectos económicos de la pandemia y que justo se ve reflejado en la caída del PIB semestral.
Así es, y es lamentable, pero hay que seguirle dando y buscar ser recursivos, ¿no? En todos los sectores, precisamente para poder salir adelante. Y fíjense que pese a la adversidad, y ante este panorama gris de la economía, pues los artesanos se han visto también muy afectados por esta crisis. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos y, bueno, el Museo de Arte Popular inicia charlas gastronómicas en favor de los artesanos. Y, Cris, pues tú nos tienes todo el detalle. Cuéntanos de esto y también cómo va a estar el Festival Cervantino este año, pues, ante la pandemia.
Así es, Laura. Pues fíjate que sí, el sector de los artesanos ha sido uno de los más afectados. Pues recordaremos que ellos viven del comercio directo, digamos, de las ferias de artesanías, de poderse colocar en algunos lugares turísticos para poder vender sus creaciones. Y bueno, pues en estos momentos de dificultad económica y de aislamiento social, pues se han visto sumamente afectados. El Museo de Arte Popular cuenta con un patronato que trabaja arduamente porque los artesanos puedan seguir haciendo su trabajo y que al final del día pues es también el espíritu creativo de México el que ellos conservan con su trabajo día a día. Y bueno, pues lo que se les ocurrió a la Asociación de Amigos del MAP es empezar una serie de charlas gastronómicas donde especialistas en este tema, que además recordemos que México y la comida mexicana fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entonces, bueno, pues hay algo muy importante en el fomento de la gastronomía local, tanto en términos de conservación como de identidad, como de reactivación económica. Entonces, bueno, buscaron estos especialistas en gastronomía para poder hacer algunas charlas que duran aproximadamente un mes, una vez a la semana, a las 7 de la tarde, a través de Zoom. Escuchamos a un especialista que nos cuenta sobre las maravillas de la gastronomía mexicana. En este caso, la que sigue se llama Horizontes Norteños, está a cargo de Sonia Santos, que es una gran promotora cultural, una mujer que nosotros conocemos su trabajo, pero a través de los resultados del mismo, pues ha sido un gran pilar de la cultura en México. Y en esta ocasión, pues nos comparte una de sus más grandes pasiones, que es la gastronomía, y también el amor a México, el amor que le tiene a nuestro país. Es una mujer sumamente cercana a la difusión de la cultura por la convicción que tiene de la misma y del potencial que significa la cultura en nuestro país. Bueno, pues ella se dedicó a hacer una investigación súper interesante sobre la gastronomía del norte del país. Recordemos que Vasconcelos decía que donde terminaba la cultura y empezaba la carne asada, bueno, pues para señalar esta zona geográfica. Y ella, con sus charlas gastronómicas, nos va a contar por qué dijo esto Vasconcelos y si tenía razón o no. Vamos a escuchar y ver esta entrevista que tuve el gusto de tener con Sonia Santos a través de Instagram, y que pues les traje un pedacito para compartirlo con todas las personas aquí en Confianza.
Vamos a hacer un proyecto que se llaman charlas gastronómicas, en las que las hemos estado dividiendo por bloques de 4 jueves cada mes. En junio estuvo el historiador Pepe Iturriaga, un catedrático muy importante, investigador de México. Ahorita en julio tenemos los jueves, tuvimos a Ricardo Muñoz Zurita, a Alejandro Gutiérrez de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, a Nacho Urquiza, el fotógrafo, y en agosto entro yo con unas charlas, un ciclo de charlas que se llaman Horizontes Norteños. Voy a demostrar que José Vasconcelos se equivocó.
Sí, yo creo que sí se equivocó. A ver, cuéntanos, ¿por qué, Sony? ¿Qué va a haber en esta charla?
Sabes que efectivamente el tema de la gastronomía en el norte, pues sí es limitada. No tenemos los campos, los bosques, las selvas, las temperaturas que tiene el centro, el sur, sureste del país en cuanto a esta diversidad de la flora, inclusive de la fauna, para que nosotros pudiésemos haber desarrollado una gastronomía pues más rica, y entre comillas, más rica en cuanto a ingredientes. Pues no, somos hijos del desierto, vivimos en el desierto, por el desierto, por eso se desarrolla una zona industrial tan importante, porque es como la economía surge.
Pero qué clase de carne asada, cada que pienso en estas charlas gastronómicas que van a incluir sitios espectaculares como Cuatro Ciénegas, Coahuila, Parras, Coahuila, Ensenada, Baja California, Monterrey, Nuevo León, son los destinos donde Sonia va a dirigirse hasta allá, va a estar desde ahí transmitiendo estas charlas gastronómicas, claro, con todas las medidas de seguridad necesarias, y nos va a compartir a través de los sabores un viaje completamente orgánico y un viaje que también es hacia nuestro propio interior, porque tiene que ver con nuestra identidad. Pero ¿ustedes saben cuál es el platillo típico de Ensenada, Baja California, o cuál es la cocina que más se cultiva o se frecuenta en este lugar de nuestro país? Vamos a escuchar este otro fragmento de entrevista con Sonia Santos.
Colonia, sí hubo minería de oro y plata y estaño y cobre, otro tipo de materiales, otro tipo de trabajo económico de los pobladores del norte. Entonces, pues se desarrolló una gastronomía un poco más sencilla, pero muy rica, muy, muy especial, muy diferente. La gente cree que es carne asada, como dijo nuestro querido José Vasconcelos, que ahí en la charla.
Me quedo corto, Sony, la verdad es que de acuerdo a lo que nos vas a contar y a cómo se ha promocionado tu charla, pues es bastante más que carne asada. Cuéntanos, ¿de qué se va a tratar?
Pues les voy a contar ahí exactamente qué fue lo que dijo en una de estas charlas José Vasconcelos, porque habla que la cultura termina donde comienza la carne asada, Es una frase muy parecida, pero no es esa porque lo dijo. Vamos a hablar de una serie de platillos que se dan, porque pues bueno, estoy hablando del norte que abarca desde Baja California, que la bañan dos espléndidos mares. Uno es el Océano Pacífico con esta riqueza de pescados y mariscos, la otra es el Mar de Cortés, un golfo muy rico, porque ahí está la desembocadura del río Colorado, donde llegan todos estos nutrientes, todos estos sedimentos. ¿Por qué Mexicali? ¿Por qué surgió Mexicali? Algo muy importante, si yo te pregunto, ¿cuál es el platillo típico de Puebla? Pues vas a decir, ¿los chiles en nogada o el mole? Bueno, pues el platillo típico de Mexicali es la comida china.
Pues, ¿qué les parece? Hay mucho más de qué hablar sobre la gastronomía en el norte, que además se ha convertido pues en una cocina muy internacional, como muy vanguardista, con experimentación contemporánea, y pues tiene mucho, mucho que ofrecer. Así que vamos a viajar con Sonia Santos de su mano, que ella sí se traslada hasta el lugar para estar físicamente desde allí y desde allí transmitir a través de Zoom pues toda su pasión y todo su conocimiento sobre la gastronomía de la región donde ella nació, ya que es ella de Monterrey, Nuevo León. Así que arriba el norte y por ahí nos vemos. Y fíjense que además todo lo que se recaude de la gente que se apunte a este recorrido digital, a este recorrido a través de los sabores, pues va a ser directamente donado a los artesanos que, bueno, pues no han pasado unos meses fáciles derivado de la pandemia. Y fíjense que esto es parte de, o más bien yo creo que ayuda y coadyuva a lo que sucedió durante la novena reunión nacional de información sobre la cocina tradicional mexicana, que como ustedes saben es patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible de la humanidad. Y bueno, pues durante esta reunión que se llevó a cabo la semana pasada, se llegó a algunas ideas que permitan reactivar este sector o utilizar este sector, el sector de la gastronomía, como uno de los motores que permitan la reactivación económica, pues después de la situación en la que nos hemos, pues la que hemos experimentado en los últimos meses derivado de la pandemia. Y algunas de las ideas son muy interesantes, por ejemplo, la de certificar a cocineros y cocineras tradicionales. Esto permitiría que se mantengan las recetas, que se conserven las recetas tradicionales de las cocinas de las familias mexicanas y que, bueno, pues lo hagan de manera mucho más profesional. También invitar a niños y niñas, a jóvenes, a aprender el valor de la cocina y su difusión y apoyar el sector restaurantero, que como ya nos comentaba Ángel, pues es uno de los más golpeados junto con el del turismo. Pues esto es un poco lo que se está haciendo para quien quiera inscribirse a las charlas gastronómicas del MAP, donde además van a recibir algunas de las recetas de las que va a hacer referencia de manera histórica y antropológica Sonia Santos. Pues solo tienen que entrar a la página www.amap.org.mx es donde pueden encontrar todos los detalles de las charlas gastronómicas e inscribirse. Empiezan el próximo 6 de agosto y durarán todo el mes, así una vez cada semana, para poder pues tener distintas sedes y distintos lugares y distinta información. No se lo pierdan, la verdad es que es un esfuerzo bien bonito, toda la gente está trabajando pro bono para que los artesanos pues puedan contar con el apoyo de la sociedad mexicana. Y los otros que están ya así súper pilas con la nueva normalidad, intentándolo todo y sin parar, son los del Festival Cervantino, Festival Internacional Cervantino, que por primera vez en su historia, que es, quiero decirles, esta será la edición número 48, se va a realizar de manera virtual, digital, completamente en línea, con distanciamiento social para no poner en riesgo a nadie, porque como ustedes saben es uno de los festivales pues con mucho más afluencia, con mucho éxito, y pues decidieron en esta ocasión hacerlo de manera digital. Se va a llevar a cabo del 14 al 18 de octubre y los invitados especiales en esta ocasión son Cuba y Coahuila. Así que pues ya está, van a ir anunciando de poco en poco en su página web festivalcervantino.gov.mx quiénes son los conferencistas, porque sí va a haber conferencias magistrales, quiénes son los artistas que van a participar, cuáles talleres se van a desarrollar y cuál va a ser la manera de podernos acercar a ellos. Algunos van a ser a través de televisión abierta, otros a través de redes sociales y otros a través de plataformas digitales. Así que pues así están las cosas, Lau, y bueno, pues yo creo que siempre el arte y la cultura nos da esa lección de ser creativa, de sobreponerse con agilidad, de intentar resiliente. Nuevas cosas y de seguir adelante, ¿no?
Así es. Y bueno, también nos tenías alguna información del rescate del mural de Picasso en Oslo, cuéntanos.
Sí, fíjate que esto es bien interesante porque es muy, muy importante el rescate de algunos murales. En México tenemos experiencia en ello. Debido a los sismos que ha pasado la Ciudad de México, pues se ha podido rescatar algunos de los murales más importantes gracias al trabajo pues de los restauradores y de quienes logran este traslado de un muro a otro, pues de las obras de arte. Este es el caso de un mural de Picasso que en 2011 pues tuvo un atentado el lugar donde se encontraba, el edificio donde se encontraba. Uh-huh. El inmueble pues tenía en sus paredes exteriores un mural del pintor español Pablo Picasso llamado Los Pescadores y otro en el interior llamado La Gaviota. Las autoridades comenzaron entonces el traslado de las obras luego de protestas y demandas y bueno, pues de mucho movimiento y mucha inconformidad, pues porque algunos de los habitantes de Oslo consideran que la obra de Picasso es horrible. Sin embargo, bueno, pues es uno de los grandes maestros de la historia del arte y aunque ellos consideren que es fea, pues tiene un valor económico y patrimonial el tener una obra de este tamaño en su ciudad. Entonces, pues de acuerdo a un comunicado del gobierno de Oslo, este próximo viernes mañana, 31 de julio, se trasladará a una zona cercana que no se reveló cuál es, justo por motivos de seguridad, y bueno, se conservará hasta 2025, cuando este complejo, el que sufrió el atentado, pueda ser completamente restaurado, completamente reconstruido y vuelva a este lugar el mural de Los Pescadores y La Gaviota, que son fruto, fíjate, de una colaboración entre Picasso, autor del diseño, y el noruego, un autor local, Carl Lenskar. Estos fueron hechos con la técnica de chorro de arena y son los primeros murales monumentales ideados por el artista que, pues como ustedes saben, es el padre del cubismo, hay nada más.
Qué interesante todo lo que nos cuentas, Cris, y te agradecemos mucho por todo este recorrido que nos haces aquí en Confianza Cultural. Y bueno, pues pasando a otra información, les tenemos también pues los detalles de las nominaciones a la Academia de la Televisión de Estados Unidos, que ya anunció a sus candidatos para su edición 72. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo va a estar toda esta parte?
Así es, pues esta semana se anunciaron a los nominados a la edición 72 de los premios Emmy del Prime Time de la televisión de Estados Unidos. Pero como todos los años, estas nominaciones están llenas de pues mucha gente que no está de acuerdo y de mucha gente que quiere que sus artistas favoritos estén nominados. No sé si por ahí tenemos la imagen de las nominaciones de este año, porque hay de todo. Hay nominaciones que ya esperábamos, hay nominaciones que son una sorpresa. Por ejemplo, aquí vemos las nominaciones a la mejor serie de drama, donde vemos algunas series que repiten, como The Crown, como Killing Eve, como Get a Bird Saul, pero también vemos series nuevas que hacen su debut aquí, como Mandalorian, o inclusive como Stranger Things. Y aquí la polémica es un poco si todas estas series se merecían estar nominadas, porque, por ejemplo, la Academia ignoró por ahí a Euphoria, esta serie de HBO, que fue una gran sorpresa para todos los televidentes, porque contaban una historia innovadora, una historia fresca y una producción impecable. En otra de las nominaciones, en otra de las categorías, donde vemos los nominados, que también hay cierto... pues por ahí tenemos ciertas dificultades para que todo el mundo se ponga de acuerdo. Si no ponen la imagen por ahí, por favor, para que comentemos la mejor serie de comedia. Y es que a lo mejor muchas de estas series no son tan conocidas en México o no son tan consumidas aquí en el país, pero vemos series de todo, vemos series de Netflix, de HBO, de ABC, y por ahí la gran sorpresa de esta categoría la dan Schitt's Creek y What We Do in the Shadows, que son dos series que podríamos considerar independientes porque no son necesariamente de las cadenas más grandes de Estados Unidos. Por ahí, What We Do in the Shadows tiene una historia bien interesante porque es una serie de comedia que se desprende de una de las primeras películas que Taika Waititi, el director de Thor Love and Thunder, hizo para su carrera, ¿no? Como les decía, bueno, todas las nominaciones, pues al final del día tienen por ahí muchos elementos sorpresa. Y por ahí tenemos otra imagen de más nominados, por favor. En donde tenemos las series limitadas, en donde la gran sorpresa de este año es Watchmen, que justo les decía antes de entrar al aire, que es una de mis series favoritas de lo que se ha producido este año. Porque tiene de todo, tiene elementos de la novela gráfica, tiene mucha acción, tiene mucha aventura, tiene grandes intérpretes como Jeremy Irons y Regina King, que hace poco ganó un Oscar, pero también por ahí hace su aparición Little Fires Everywhere, que es una de las tres series producidas por la compañía de Reese Witherspoon, que tiene y que se coló a las nominaciones del Emmy con más, con casi 10 nominaciones para esta compañía. Así que bueno, solo nos queda esperar a septiembre, que será cuando se otorguen estos premios. Y bueno, parte de la polémica de estas nominaciones es que una de las series que quedó un poco baja en sus nominaciones y que se sintió un poco ignorada fue Pose, de la cadena FX. Esta serie que cuenta la historia del voguing en New York y que tiene un cast de más del 50% de actrices trans, no fueron consideradas para los papeles, para las nominaciones en los papeles más importantes del Emmy. Así que esto ha levantado ámpula en el entretenimiento de Estados Unidos, porque justo, aunque ya se están alcanzando pues similaridades entre el porcentaje de actores blancos y actores afroamericanos que están representados en las nominaciones, todavía la comunidad trans queda un poco detrás. Pero bueno, habrá que ver qué sucede con estas nominaciones, quiénes son los ganadores y cómo se viven todas las votaciones de aquí a septiembre de este año para saber, pues, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y por lo pronto aprovechen para ver muchas de las series nominadas que están disponibles en Netflix, en Amazon Prime, en HBO Go y en muchas de las streamings disponibles aquí en México.
Ángel, ¿ya tienen definido o tienen claro, por ejemplo, el formato de cómo entregarán los galardones? O sea, ¿si va a ser una ceremonia virtual o va a ser con distanciamiento social presencial?
Se habla de que podría ser una ceremonia virtual en donde el host sería Jimmy Kimmel. Y pues en las próximas semanas la academia estará anunciando todos los detalles.
No, pues vamos a estar muy pendientes. Y cuéntanos también qué nos traes de la Comic Con. Cuéntanos el resumen, lo mejor, pues.
Pues bueno, antes de contarles, les quiero invitar a que si quieren saber toda la información de la Comic Con, nos visiten en coolbytes.mx, porque pasaron muchas cosas y hubo paneles de todo. Las dos cosas que más me impresionaron de esta Comic Con fueron, primero, el adelanto de The Boys, la segunda temporada de esta serie de Amazon Prime Video, que se ve por su streaming. La verdad es que cuando esta serie salió, causó mucha conmoción porque era una serie donde veíamos a los superhéroes de una manera muy violenta y muy diferente a los superhéroes que retratan normalmente Marvel y DC. Sin embargo, con su primera temporada de 8 capítulos, The Boys logró llamar la atención de mucha gente. En el panel de The Boys durante la Comic Con at Home, vimos un adelanto de lo que será la segunda temporada, en donde vimos más acción, más violencia y mucho más sangre. Justamente esta es una serie que no se recomienda para niños y adolescentes, pero si ustedes ya son mayores de edad y les gustan este tipo de historias, no se pierdan el estreno de la segunda temporada en septiembre. Y si entran a coolbytes.mx, les contamos lo más importante de lo que pasó en el panel y ahí van a poder ver el panel completo de esta serie. Por otra parte, algo que me sorprendió y que hablábamos justo la semana pasada es que The New Mutants, esta película de Fox que está maldita, que no ha podido salir desde hace 5 años, ya anunció que su fecha de estreno va a ser el 27 de agosto. lo que es una cosa muy extraña, porque ni en Estados Unidos, ni en México, ni en India, ni en muchos de los países más importantes para la distribución cinematográfica se han abierto los cines. Así que habrá que ver si de verdad para la última semana de agosto podemos por fin ver a los Nuevos Mutantes, que para darnos un poquito de certeza de que la película sí está hecha, sí ya se produjo, sí ya se editó y ya está lista para que la veamos en los cines, nos presentaron la primera escena de la película y déjenme decirles que se ve muy impactante. Ahí estamos viendo las imágenes, se ve desde el primer momento que vamos a tener mucha acción y que vamos a tener mucho misterio, pero también mucho terror, porque justo lo que hace diferente a esta película de otras de los universos de superhéroes es que es una película de terror en su base, en su centro, ¿no? Entonces, yo tengo muchas ganas de verla, pero a ver qué pasa el 27 de agosto, si de verdad se estrena o si nos vamos a quedar con las ganas otro par de meses.
No, bueno. Y Ángel, ¿cómo va esto de la nueva normalidad en Disney World? Ya con esto de que en la Florida registran por segundo día consecutivo pues una cifra récord de fallecidos por COVID-19.
Así es, pues bueno, el tema con Walt Disney World Resort en la Florida de Estados Unidos es un tema pues muy especial, porque bueno, de entrada pensemos que el estado desde el principio estuvo listo con las recomendaciones para los parques de diversiones y para los hoteles, pero más adelante, como se ha ido desenvolviendo la epidemia de COVID-19, cada uno de los parques de diversiones y cada una de las empresas ha ido tomando sus propias decisiones. Por ejemplo, Universal Studios empezó a abrir desde un par de semanas antes que el resto de los parques de diversiones de la Florida, mientras que Walt Disney World hizo una apertura escalonada de todas sus propiedades. Ahora, los hoteles son los que están cambiando sus días de apertura. Ya hay algunos hoteles dentro de la propiedad de Disney que han ido abriendo, pero por ahora los 4 hoteles que seguían en esta reapertura cambiaron sus fechas. 2 se movieron a septiembre y otros 2 no tienen ya fecha para abrir. Esto se da justo, como decías, Laura, en medio de un crecimiento constante de los casos confirmados de COVID-19 en la Florida. Y es que si investigamos un poco y empezamos a ver imágenes no solo de los destinos como los parques de Disney o los parques de Universal, en donde las medidas de sana distancia se respetan y se apoyan, pero vemos también escenas en Miami Beach y en Ocean Drive, en donde la gente sale sin cubrebocas, en donde no respetan el distanciamiento social y, lo más importante aún, donde no se respetan los toques de queda. Imagínate lo que es para un estado como la Florida el tener ya que implementar toques de queda a partir de las 8 de la noche para que la gente no salga a Ocean Drive y aún así no lo estén respetando. Si ustedes quieren saber más de qué está pasando con todas estas atracciones y qué está pasando en los destinos turísticos del mundo a raíz de la pandemia de COVID-19, yo los invito a que nos visiten en próximodestino.net, porque todos los días tenemos las noticias más importantes del turismo a nivel internacional y tips para que ustedes puedan viajar fácilmente.
Pues muchísimas gracias, Ángel, y también a Próximo Destino, pues ahí tiene la página próximodestino.net para saber más detalles. Y bueno, también quiero, antes de irme, pues saludar a algunas de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y fíjense que nos donaron, nos aportaron 25 pesos. Es Ráfaga Martínez. Y nos, que de verdad le agradecemos mucho. Nos dice, denle más espacio esta... Aquí dice Laura, gracias. Ah, mira, excelente. Qué padre. Y también les mandan saludos a Cris. Nos dice...
Hey, hola a todos. Gracias por escribirnos.
Gracias. Gael Cortés, Ángela Garibay Martínez, Leoín, Natalia Alfaro, Humberto Montanés, Eric Carrillo, Tomás Nieto Ortiz, Carlos Ramírez, Carly Agui, Tercer Imperio Mexicano...
Yeah, muy bien, hola.
Y Jorge Ávila, a todos ustedes les agradecemos por estar al pendiente de esta transmisión, por escucharnos. Estuvo muy interesante hoy, aprendí mucho con ustedes. No no todo es política y nota dura, porque es lo que siempre llevamos de en este espacio, pero sí les agradezco mucho por toda esta información bien valiosa, interesante, pues para todos los que nos están viendo.
Muchas gracias a ti, Lau, gracias Angelito, gracias a nuestra gran producción, muchas gracias especialmente a todos los que nos sintonizan por el favor de su atención. Gracias por ser parte de esta comunidad de confianza y pues nos vemos la próxima semana.
Así bueno, es, muchas gracias a todos.
Gracias a Próximo Destino, reiterarlo nuevamente, porque de verdad que necesitamos en este caso pues estar pendientes de los destinos aún en la pandemia. Pues la información, todos los detalles los encuentran en próximodestino.net. porque ahí te inspiramos a viajar, te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional y cuando piensen en viajar, pues ya saben, en Próximo Destino lo pueden encontrar en sus redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, para que estén al pendiente de todo. Y bueno, no vaya a ser que vayan a un destino y esté cerrado, pues lo pueden encontrar todo en próximodestino.net. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y me quiero despedir pues a nombre de Karen Iniestra, la titular de este espacio. Que tengan un excelente jueves. Besitos. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.